Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado que es una persona muy especial que nos conocemos ayer rato, que es Carlos Dagger. Carlos Dagger es comunicador social y periodista en ciencia y salud y miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y actualmente es director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI. Es autor de varios libros sobre historia de salud pública. Carlos, buenas noches y mil gracias por estar en nuestro programa de Diagnóstico, la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Enrique, qué gusto estar esta noche con ustedes aquí en Diagnóstico.
Pues yo con Carlos nos conocemos hace rato. ¿Hace cuánto? Vamos a contar un poco de incidencias. Hace rato en la revista Cambio. ¿Cuánto fue eso? ¿Hace cuánto, Carlos? ¿Cuánto hace?
Eso fue en el año 2003, Enrique.
¿En el año 2003?
Lo recuerdo muy bien porque yo venía de hacer de una maestría en España y estaba escribiendo para entonces un libro sobre los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Estando en ese libro, Revista Cambio me llevó como editor de Ciencia y Salud. Ajá. Y después de hacer un viaje por los laboratorios del genoma humano en Bethesda, en Washington, decidimos en Cambio hacer una revista de salud que se llamó Cambio de Vida. Y Enrique Ardila, quien me entrevista esta noche, fue uno de los miembros de consejeros de esa revista y desde entonces fue que gestamos nuestra amistad, Enrique.
Sí, eso hace rato. ¿Y esa revista hasta cuánto duró? Yo no me acuerdo mucho.
No, el Revista Cambio duró hasta el año 2010, pero Cambio de Vida circuló durante 2 años. Pero claro, ahí yo seguí como editor de Ciencia y Salud de Cambio, que era el cargo original que tenía,
claro,
que siempre tuve en esa etapa de mi carrera.
Sí, la Revista Cambio pues se murió y ahora volvió a aparecer, pero por internet, es online solamente.
Sí, online con otras figuras. Solo hay una, que yo sepa, solo hay un periodista que ha estado en las dos etapas. Es el editor general de la Cambio de hoy, que es Fernando Gómez Garzón.
Lástima esa revista porque era una revista excelente, definitivamente. Excelente, esperar a ver cómo va la cosa. Porque en Colombia hacen falta revistas que sean revistas críticas, pero que tengan cierto tipo de profundidad y de formación académica, por supuesto, de los periodistas que trabajan ahí. Eso es muy importante.
Es urgentísimo que el periodismo tenga esos, recupere esos valores, correcto.
Es importante. Carlos acaba de entrar a la academia, se llama Academia de Historia de la Medicina, con un trabajo muy importante. ¿Cómo se llama el trabajo que usted presentó para entrar como miembro activo de la Academia de Historia de la Medicina?
El trabajo que presenté, eso fue el 19 de enero, y recuerdo la fecha muy bien, Enrique, porque es la fecha de nacimiento, el día de nacimiento del principal vacunador que tuvimos en Sudamérica, José Salvani. Bueno, el vacunador pionero, por decirlo de alguna manera, José Salvani y Guiopar. Ese trabajo se tituló La viruela revisitada, y fue un trabajo que tuvo dos partes. La primera era un recuento a partir de los archivos históricos sobre lo que fue la epidemia de viruela de Bogotá de los años que ocurrió entre 1801 y 1803. Esa fue la primera parte, y la segunda parte fue una conferencia titulada Noticias de la expedición de la vacuna en el Virreinato de Santa Fe, que trató sobre la campaña de vacunación posterior a esa epidemia. Aquí hay un dato muy interesante, que es lo que motiva a esta investigación, Enrique, y es que a veces pasamos por alto que la primera campaña de vacunación de alcance global, la chispa que encendió la llama de esa campaña de vacunación fue la epidemia que hubo en Bogotá al comenzar el siglo XIX.
¿Por qué nos cuenta un poquito, Carlos, cómo hizo usted esa investigación? Porque no es tan sencillo poder, no sé, recuperar todos los documentos y todo eso. Seguramente muchas cosas están en España, por decir algo. ¿Cómo fue que usted trabajó ese tema?
Eso es cierto, Enrique. Esta es la obsesión, porque no creo que tenga otra palabra que la defina. La obsesión por este tema comenzó en el año 2017, cuando el Instituto Nacional de Salud me invitó a escribir la historia de este instituto con motivo de sus 100 años. El segundo capítulo lo titulé Guardianes del Fuego. Ya más adelante le explico por qué se llama Guardianes del Fuego. era sobre el desarrollo, sobre la llegada de la vacuna a Colombia y la producción de vacunas en el país. Y cuando uno habla del desarrollo de vacunas, pues es inevitable hablar del descubrimiento de la vacuna por Edward Jenner en 1796, recuerde, a partir de la ubre de la vaca, él advierte que las ordeñadoras no se infectaban de la viruela humana, que cuando se infectaban de la viruela vacuna, de la viruela bovina, quedaban inmunizadas, de modo que es una especie de vacuna de virus atenuado. Y después de eso viene la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que fue la expedición que organizó el rey Carlos IV para traer ese invento reciente, ese descubrimiento reciente a los territorios de ultramar, a las colonias españolas, y organizó una expedición, y el único medio de transporte era pasar de brazo a brazo en niños huérfanos, y tenían que ser huérfanos pues para que sus padres no protestaran por el hecho de que tuvieron que atravesar el Atlántico en una larga travesía. Esa historia, que de hecho ha dado pie para novelas, porque es una historia como trágica, interesante, es un viaje rarísimo, ha dado pie para novelas. La novela A Flor de Piel de Javier Moro, por ejemplo, versa sobre eso. Pero yo quería saber qué había pasado con los expedicionarios que específicamente vinieron a lo que es el actual territorio colombiano. Y me hice el propósito, después de publicar ese capítulo, que ahí no fue un tema de más de 7 páginas, 8 páginas, mi obsesión era, yo me preguntaba, si llegara a conseguir información adicional, me animaría a escribir un libro sobre el tema, porque el tema me parecía apasionante. Y Enrique, ocurrió algo muy curioso, pues curioso, no nos debe extrañar, que durante la pandemia, el proceso de digitalización de archivos se aceleró en la mayoría de los países del mundo y de los archivos históricos del mundo, de modo que cuando consulté el Archivo General de Indias, el expediente de varios documentos de esta expedición ya habían sido digitalizados y se podían comprar, de modo que pude comprarlos y los mandé transcribir, y así he logrado darle algunos, agregar algunos elementos a la historia que se ha contado ya sobre el paso de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna por lo que era el Virreinato de Santa Fe o el Nuevo Reino de Granada.
A mí me impresionó mucho, Carlos, y ahora usted nos está contando, que los portadores eran niños que les inoculaban, digamos, el virus en el bracito. ¿Cómo era eso? ¿Y realmente eso sí funciona?
Eso funcionaba, y era una vacuna muy eficaz y de una sencillez impresionante, a tal punto que los manuales de la época delegaban la vacunación más allá, no solo en los cirujanos, sino también en las matronas, en sacerdotes. A ver, ¿qué pasa con Edward Jenner? En el año, en 1796, es cuando Jenner descubre o advierte, ya la tradición popular lo sabía, que las mujeres del condado de Gloucester que se infectaban con la viruela bovina, una enfermedad que unas pústulas salían en la ubre de las vacas, estas mujeres no sufrían de la viruela humana, que era una enfermedad también caracterizada por la aparición de pústulas e incluso que adquirían un olor nauseabundo y llegaban a provocar la muerte en alguna altísima proporción. Entonces Jenner descubre que mediante el método científico que estas mujeres no se infectaban, de hecho inoculó a un niño con el pus de la vaca y lo expuso al pus y lo expuso a la viruela humana y este niño no contrajo la enfermedad. Entonces ese es el descubrimiento de la vacuna. Pero uno de los hallazgos más relevantes de Jenner es que se da cuenta que puede pasar el pus de la vaca, pasa de la vaca al niño y después de niño a niño durante un lapso de 10 días mientras la herida provocada por la incisión de la inoculación del pus, durante esos primeros 10 días ese pus está fresco y puede ser extraído del brazo, del lugar donde se hizo la incisión, y traspasado bien sea mediante una lanceta o mediante un hilo empapado en el pus a otro niño. Y en ese niño pues se ganan otros 10 días, porque durante 10 días, bueno, al décimo día de la inoculación, va a estar ese pus en las condiciones perfectas para ser pasado a otro niño. Ahí el desafío, Enrique, es garantizar que se perpetúe el fluido. Entonces siempre había que tener niños que no hubieran tenido viruela para practicar este procedimiento. Y así es como el rey Carlos IV, él intentó, a raíz de la epidemia en Bogotá, él mandó a un médico que venía con el virrey Amari Borbón, que venía a asumir el cargo acá, él mandó a un médico para que trajera el pus entre vidrios. Una de las técnicas para transportar era para cortas distancias, especialmente eran pequeños vidrios cuadrados de 1 pulgada con una hendidura en el centro y ahí arrojaban una gota del pus y sellaban eso en papel negro para que no le cayeran los rayos del sol y transportaban así el bus. Este médico, que se llamaba Lorenzo Verges, atravesó el Atlántico, llegó a Cartagena, pero el bus que trajo llegó degradado. Y a raíz de varios intentos que se hicieron por esa vía, es que los consejeros del rey Carlos IV dicen que esta expedición debe hacerse es con niños, para que el bus esté fresco a lo largo del viaje. Y así es como toman a 22 niños huérfanos de la Casa de Expósitos de La Coruña, unos niños que promedio tenían 3 años, los embarcan y cada 10 días van vacunando a un par, y así es como el pus llega fresco a este continente.
¿Y los van vacunando qué quiere decir? ¿Les van inoculando el virus en el brazo o qué?
Le inoculan el virus, sí, le inoculan, le abren una incisión, es una incisión de 4 milímetros con una lanceta, le abren la incisión, sacan el pus del niño anterior y inoculan ese pus, cierran la herida, pero la herida que se produce, cierran la herida, me refiero, cierran los labios de la herida con los dedos, no hay una sutura. Pero esa infección que se produce ahí con el pus vacuno, al cabo de 10 días, produce un pus de las características, un fluido transparente que tiene las características ideales para ser pasado a otro niño. Entonces, al otro niño le abren la incisión de 4 milímetros en el brazo, de hecho le abren 3 incisiones, se acostumbraba, y inoculan ahí, en esa incisión, inoculan el pus. Y este niño comienza el mismo proceso que el anterior. Se va infectando paulatinamente, hasta que al décimo día, el pus, noveno, décimo día, el pus está en las condiciones ideales para pasar al siguiente brazo de otro niño. El desafío de los vacunadores de comienzos del siglo XIX era siempre para mantener un alto número de niños disponible para que el pus en alguno de ellos estuviera siempre fresco.
¿Y cuál fue la mortalidad en ese grupo de niños?
No, estos niños no morían por la vacuna. La vacuna, el gran descubrimiento es que la vacuna es un medio seguro. No, los niños mueren por otras afecciones, mueren por los viajes. De hecho, no se tiene registro de las enfermedades sufridas por estos niños. Que yo te haya documentado, Enrique, los expedicionarios salen de Madrid en el segundo semestre del año 1803, salen de Madrid, y ahí uno de los niños muere al regresar de La Coruña. Un niño madrileño que lleva el pus a la Casa de Expósitos de La Coruña muere en ese trayecto. Muere al regresar de La Coruña a Madrid. Tengo noticias de que uno de los niños venezolanos, o sea, ya los 22 niños huérfanos llegan a América, uno solo es el que ya tiene el pus activo ya en ese momento a Venezuela. Llega uno solo, es el que transporta el pus. O sea que los niños de Venezuela son los primeros beneficiarios del pus en Sudamérica. Y uno de los niños venezolanos, también tomado de una casa de un orfanato, uno de los niños venezolanos parte a Cuba y regresa. De los 10 niños venezolanos que se fueron a Cuba, uno de ellos falleció. Pero lastimosamente el registro sobre el desenlace de las vidas de estos niños no es claro. Pero en todo caso, no es atribuible la muerte necesariamente a la vacunación, sino más bien atribuible a las muy difíciles condiciones de estos niños. Pues imagínense, los sometían a unos viajes largos, en algunos casos en barco, en otros casos en mulas, en otros casos en las espaldas de silleteros, en otros casos a pie. Pues estos niños inevitablemente iban a ser víctimas de las inclemencias de la geografía de cada lugar.
¿Y por qué nos habla un poquito cómo fue el desarrollo entonces aquí en el Nuevo Reino de Granada, aquí en nuestro medio, cómo se empezó a implementar la vacuna?
Bueno.
¿Cómo fueron los programas?
Enrique, déjenme dar un pasito atrás y le sigo contando. Bueno, ¿qué pasó? Salen de La Coruña y muy rápidamente le cuento antes de llegar al Nuevo Reino de Granada, porque ahí es algo muy interesante, es la subdivisión de la gran expedición. Salen de La Coruña, bajan hacia el sur y hacen una primera escala en las Islas Canarias, donde diseminan la vacuna. Después se van a Puerto Rico, donde no logran diseminarla, porque imagínense que en Puerto Rico la vacuna ya había venido de una isla danesa en aquel entonces, de la isla de Santo Tomás. Los expedicionarios salen como muy cabizbajos, salen de Puerto Rico y llegan a Venezuela. Y ahí es donde arranca, se crea en Venezuela la primera junta de vacuna del continente americano. La junta de vacuna es la institución que se crea para garantizar la perpetuación del fluido vacuno. Es decir, que cada vacunador debe tener siempre niños de la zona disponibles para ser vacunados. Y ahí, estando en Venezuela, es cuando el director de la expedición, Francisco Javier Balmes, que era un médico de la Cámara Real, se da cuenta que América es muy grande y que es urgente llevar la vacuna a Santa Fe, porque había muerto el médico Lorenzo Verges, el que le comenté que había traído la vacuna entre vidrios. Entonces él divide la expedición en dos. Él toma hacia el norte, él sigue a Cuba, a México, y de México atraviesa el país y desde Acapulco, en el Océano Pacífico, llega hasta las Filipinas, y de las Filipinas cierra el globo, la vuelta al globo, pasando por la isla de Santa Elena y Lisboa y Madrid. Y hay un acontecimiento muy relevante en la historia de la salud pública mundial, y es el besamanos ante el rey Carlos, con el que Balmis le da el cierre a la expedición de la vacuna. Pero la parte menos documentada, y es la que me interesó a mí, es el viaje que hace desde La Guaira, el principal puerto venezolano, que hace José Salvani, el segundo a bordo, el subdirector de la expedición, que zarpa de La Guaira, y viajando a Cartagena empieza a tener accidentes, porque en las bocas del río Magdalena, que no eran las mismas bocas que tenemos hoy, antes eran las bocas, eran plural, eran dos bocas, era un cementerio marino, como lo ha descrito algún historiador. Ahí solían hundirse las naves, y bueno, la expedición al llegar a este territorio se hundía ahí. Se salvaron los niños, se salvaron los expedicionarios en todo caso, y llegaron caminando enfermos y llenos de picaduras de mosquitos a Cartagena. Y ahí es donde se funda la primera junta de vacuna del Virreinato de Santa Fe. Entonces, ¿qué pasó con él? Salió con cuatro niños caraqueños del puerto de La Guaira. No se sabe qué pasó con estos niños. Después, con dos niños de Barranquilla, sale a pie hacia Cartagena. En Cartagena toman otros 10 niños huérfanos de Cartagena, y con estos niños se van por el río Magdalena en champanes, vacunando en las poblaciones de las orillas del río. La primera población después de Cartagena fue Tenerife, y después pasan a Mompox. En Mompox la expedición se subdivide. Ahí hay en este momento están cuatro vacunadores, van en esta expedición. Dos de ellos se van por la ruta del oriente del río Magdalena, y ahí van a Socorro, van a Cúcuta, van a San Gil, Girón, Tunja. Y los otros, el expedicionario principal, que es José Salvani, continúa por el río Magdalena, avanzando hasta Puerto Nare. Es importante esta escala en Puerto Nare, porque hay un empresario paisa, un empresario de Medellín, ordena que dos niños bajen hasta las orillas del Magdalena, y ahí son inoculados, y con estos dos niños suben nuevamente a Medellín, y ahí empieza la vacunación en Antioquia, pero no a cargo de los expedicionarios que venían de España, sino de la propia comunidad antioqueña. Y después llegan a Honda y ascienden a Santa Fe de Bogotá. Aquí es muy, muy triste, porque la historia del vacunador principal, José Salvani, es un tipo enfermizo, es un tipo con una gran capacidad académica, pero ya desde que vivía en Europa como cirujano de guerra era un tipo enfermizo que sufría de fiebres tercianas, al parecer tenía una tuberculosis, y entonces, aparte de su enfermedad, pierde un ojo por una infección en Honda, llega a Bogotá y debido a un accidente que tiene en el champán en el río Magdalena, llega afectado de una mano. Entonces él no puede realizar las vacunaciones porque tiene una mano, está afectado por una mano y está medio ciego. Mejor es un tipo lleno de afecciones, y este es el vacunador que trae la vacuna a la ciudad capital, a Santa Fe. Bueno, ahí en Santa Fe son recibidos, toda la expedición es recibida en muy buen tono, y con ellos siguen a Popayán, al Pacífico, y en fin, así llegan, esa expedición avanza hasta el sur del continente.
Y esa metodología de inocular a los niños en los brazos, ¿eso por cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo tuvieron ese tipo de metodología, si se puede utilizar?
Pues esa fue la metodología que se tuvo hasta que, en el caso colombiano, hasta que en 1897, Jorge Lleras Parra, un veterinario colombiano, encontró la manera de repotenciar el virus. Entonces, él recibe el virus del exterior. Ah, bueno, mire que queda algo muy curioso en el entretanto de la Real Expedición de la Vacuna. Es que, en todo caso, la expedición deja el territorio colombiano en 1805, perdón, y Salvani continúa por Ecuador, por Perú. Él muere finalmente de estas afecciones que presentaba. Él muere en Cochabamba en 1810. Y un par de años después, Julián Grajales, que era otro vacunador, después de terminar en Chile, él da por terminada la expedición. Y mire aquí lo trágico de esta historia, es que el pobre hombre quiere regresar a su España natal y queda atrapado en las guerras de independencia de los países suramericanos. Este pobre hombre termina regresando a España en 1824. Y bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque la Real Expedición Filantrópica creó juntas de vacuna a lo largo de los virreinatos de España. Sin embargo, con la guerra de, con las guerras de independencia, hay una gran inestabilidad política y estas instituciones, tristemente, y digo que tristemente porque no tiene nada que ver con la guerra, estas instituciones tristemente se acaban. En el caso colombiano, se cree que la viruela volvió, una epidemia de viruela volvió a Cartagena con la reconquista de Pablo Morillo. Entonces, así es, esa es la historia de la viruela durante todo el siglo XIX. Vuelven a aparecer brotes y, de hecho, se tiene noticia de que el pus se perdió en 3 ocasiones a lo largo del siglo XX. Era necesario volver a traer el pus del exterior para continuar con las campañas de vacunación y manteniendo, como le comento a Enrique, esta figura de las casas de vacunación, de las puntas de vacuna, en donde el vacunador principal debe garantizar que siempre haya un niño del barrio, de los barrios, disponible para ser vacunado y que no se pierda el pus. Bueno, y le decía que Jorge Lleras Parra, en 1897, por fin logra producir el pus a partir de las novillas locales, y él logra desarrollar estrategias para que el pus permanezca activo, sin necesidad de volver a importar, sin necesidad de volver a importarlo, y él produce la vacuna localmente, vacuna que logró la erradicación de la viruela, que fue declarada en 1979, gracias a el laboratorio que creó este señor, Jorge Lleras Parra, creador del Parque de Vacunación, institución que después sería parte del Instituto Nacional de Salud, y que llevó a Colombia a erradicar la viruela sin necesidad de importar una sola dosis.
Muy bien. Es de las únicas enfermedades que se ha erradicado en el mundo entero, realmente. Sí. Que la poliomielitis ya existe en algunos países como India, Pakistán, etcétera, porque mucha gente no se ha vacunado. Pero la viruela sí realmente se borró, digamos, de los libros de medicina, que eso ya no existe. Eso es una cosa...
mayor logro, creo yo, hasta el momento de la...
Sí, de la vacuna. ¿Y usted cuándo va a publicarse ese libro, Carlos? Porque esa parte es muy importante.
Este libro tiene 2 etapas, Enrique. La primera etapa es que, imagínese que yo soy de la era de la letra imprenta. Pues yo no aprendí siquiera a leer en letra pegada. Ya. Entonces, y eso que soy miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, el promedio de edad es como 120 años ahí. Y entonces, yo aprendí a escribir en letra imprenta, de modo que se me dificultaba mucho la lectura en letra pegada. Una vez adquirí los archivos, estaba radiante, pero cuando empecé a intentar leerlos volví a entristecerme, y me tocó contratar a un grupo de paleógrafas, a una mujer excepcional que se llama Ona Vileikis, que ella ha colaborado mucho, ha contribuido muchísimo en la transcripción de documentos históricos, y a un grupo de jóvenes de la Universidad de Antioquia, que conforman una cosa que se llama el Semillero Español Histórico de Antioquia, y ellos transcribieron los manuscritos para mi investigación. Entonces yo quedé con una investigación, pero con los manuscritos transcrito. Entonces, he querido ofrecer este material a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina para que investigadores del futuro tengan fuentes primarias para documentar sus trabajos. Entonces, va a haber un lanzamiento el 27 de julio de un libro que es de los manuscritos, y yo aspiro a tener mi propia crónica sobre el tema un poco más adelante. Aquí el proceso es al revés. Voy a presentar primero las posturas de mi trabajo y después ya el trabajo. Entonces, son 2 libros. Uno de manuscritos y otro ya un libro en el que quiero contar el paso de la real expedición filantrópica de la vacuna por este territorio, pero ya de manera contextualizada, porque las características políticas de esa época son muy interesantes. Es muy interesante, por ejemplo, que cómo paralelamente se desarrolla la expedición botánica. Y entre estas dos expediciones se produce una sinergia, se alimenta una de la otra, porque se aprovechan los barcos de una expedición para traer la vacuna también. Entonces, hay una historia, un contexto político muy interesante, y además otra cosa muy interesante es cómo usted, al ver los datos de la vacunación, se va encontrando con las figuras ilustradas de nuestra independencia participando en la campaña de vacunación. Le cuento algunos casos muy, muy simpáticos. Bueno, el primero es que Sinforoso Mutis es uno de los primeros que intenta traer la vacuna desde España. Sinforoso Mutis, el sobrino de José Celestino, y uno de los que fue encarcelado por ser por hacerse al grupo de los patrióticos después, a los patriotas después. Otro personaje que aparece acá muy interesante es Antonio Villavicencio. Imagínense que cuando los expedicionarios llegan a Cartagena, él es un alférez de fragata, si no me equivoco, es el cargo que tenía entonces, el rango, y él, a pesar de tener las marcas de la viruela en su rostro, pide que lo vacunen para volverse vacunífero, y según los relatos, él produce muy buena pus.
Excelente, Carlos. Esperamos conocer esas obras muy pronto, porque es en julio, falta muy poquito tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche en Fama Diagnóstico, de un tema tan supremamente interesante como es esto de la historia de la vacuna, muy relacionado con la historia de la vacuna de la viruela. Mil gracias, esperamos tenerlo de nuevo aquí en el programa Diagnóstico de la Radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Enrique, siempre, siempre será un gusto conversar con usted.
Mil gracias, estamos con Carlos Dagger, que es un comunicador social y periodista en ciencia y salud, y es miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Así terminó nuestro programa esta noche, el programa Diagnóstico, y estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.